Volvemos a ir a la Western Michigan University con Kim Gómez, que han acabado ya la temporada, y creo que a su lado tenemos la que ha sido rookie de la semana, gran semana de Nile, y que nos cuenten ellos si están ya conectados.
Sí, ahora los tenemos aquí, ahora en breve los vamos a ver y los vamos a poder escuchar.
Empieza el March Madness, o sea que Kim nos pondrá en situación.
Exacto, así que es marzo loco, ¿no?
Marzo loco, todas las mejores universidades y a disfrutar del baloncesto universitario.
Ahora vamos a recibir como se merece, no puede ser de otra manera, música de fondo tremenda que le vamos a poner, ¿no? ¿Es petición personal?
Esto... King Gómez and the Funky Tan Losers.
Pero va a aparecer bailando.
No lo sé.
A ver cómo nos aparece, si ya lo tenemos por aquí. Ahora sí. Kim, si te puedes bajar el... Te escuchamos, tenemos retorno.
Está muy nervioso, me ha dicho Kim, de volver a entrar con nosotros.
Mira aquí. Nerviosísimo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí estamos y con esta música country, mejor que mejor. Además de un tío español que reside en Bilbao, o sea, catalán que reside en Bilbao.
Sí, mix perfecto. Aparte, muy bien acompañado, Kim.
Sí, aquí estamos con Nile, jugadora del equipo también.
Hola.
Buenas.
¿Qué tal, Nile?
Muy bien.
Hay retorno, con la voz.
Sí, bajaros el volumen, todo lo que podáis.
A ver, si bajo el volumen a lo mejor no os oímos, ¿eh?
Ya, nos leen los labios.
Bueno, cuéntanos un poquito. Empieza marzo, Kim. ¿Y qué significa marzo allí en la universidad? En general, ahí en Estados Unidos.
Bueno, ahora nuestra conferencia aún está en... nos queda un partido que lo jugamos mañana, que en función del resultado podemos acabar en séptima o en octava posición. Y una vez se acabe ese partido, digamos que se juegan ya los torneos de conferencia. Ya hay algunas conferencias que están jugando esos torneos. Y ahora mismo, prácticamente desde las 10 de la mañana a las 12 de la noche, en todas las franjas horarias de Estados Unidos se están disputando todos esos torneos de conferencia que dirimen un poco quién son los campeones, quién son los que consiguen esas invitaciones para el torneo final de la NCAA. Y ahora mismo es una locura de partidos.
Aprovechando que tenemos a Nile, ¿nos puedes contar cómo ha ido tu experiencia en este primer año a nivel universitario americano? Tu evolución de juego, de inicio a acabar jugando.
Bueno, yo creo que el mayor cambio para mí ha sido el físico. Yo no trabajaba tanto el físico en España, pero aquí se trabaja todos los días. Y bueno, el principio fue un poco duro para mí, pues irme de casa, empezar a hablar una lengua nueva, conocer a gente nueva. Pero bueno, yo creo que no ha sido tan difícil, me lo han puesto muy fácil las compas y luego los entrenadores también, y luego Kim también me ha ayudado, pues a tener a alguien de confianza también y tener a alguien conocido. Pero bueno, yo al principio no me esperaba jugar tanto, pero hemos tenido algunas lesiones y pues he podido jugar un poco más en los últimos partidos.
Bueno, lo del físico lo puedo confirmar yo porque los 10 días que estuve allí, yo estaba en el gimnasio, bueno, haciendo poquita cosa, y cada mañana iban a hacer una hora de físico, físico de verdad, no el que hacemos aquí. Entonces, confirmo sus palabras de que ahí se trabaja mucho más el físico. Y tal como decías, la figura de Kim, muy importante en tu primer año, ¿no?, fuera de casa.
Sí, me ha ayudado mucho en el tiro y luego, pues, sentirme... pues tener confianza en mí misma, pues ya que son nuevas compañeras, nuevos entrenadores, y pues me ha ayudado mucho en ese sentido.
No se ve, pero la estoy dando con un cuchillo aquí fuera de plano.
Debajo, ¿no? Puedes enseñarlo, Kim, el cuchillo que tienes de...
Yo quería saber, en este marzo tan loco, estos partidos que dices que ya hay de 10 de la mañana a esa franja, ¿todos son televisados?
Sí, la mayoría, cada conferencia tiene su propio canal, para que nos entendamos, y te puedes meter en el de la ACC, en el de la SEC, en el de la Big Ten, en el de la Pacific 12, y ahora mismo es una locura de partidos masculinos, femeninos. Puedes poner la televisión en cualquiera de estos canales, ya te digo, casi 24 horas, porque lo repiten además, Y es, si quieres ver básquet, es el momento de cogerte un sofá, las palomitas, la cerveza y estar viendo básquet todo el día.
Nile, yo tengo curiosidad por saber en qué momento y cómo te animas para dejarlo todo atrás e irte a Estados Unidos. Si alguien te está escuchando aquí ahora mismo y se lo está planteando, ¿cuál es el mensaje que tú le dirías y el consejo que le darías?
Bueno, yo al principio estaba un poco nerviosa por dejarlo todo y venirme aquí, pero sí que conocía a algunas compañeras de equipo que habían venido hace un año y que les había gustado la experiencia y era una buena oportunidad para jugar a baloncesto y estudiar al mismo tiempo. Y pues bueno, yo creo que Élite también me ayudó mucho, pues tenía confianza en ellos y sabía que me iban a ayudar a encontrar un buen sitio. Y pues bueno, yo creo que eso.
¿Sabías algo de los Broncos o fuiste un poco, supongo a la que tuviste la oferta, sí que investigaste, pero ¿seguías el básquet universitario, seguías baloncesto femenino de Estados Unidos antes de ir allí?
Cuidado con la respuesta, Nile, que tienes al lado aquí, ¿eh?
Yo justo a esta universidad no la conocía, fue cuando me llamaron por primera vez, cuando empecé a investigar un poco. Sí que había visto algunas otras universidades, pero justo esta no la conocía.
Por lo tanto, entiendo que recomienda la experiencia 100%.
Sí, sí, la recomiendo.
Al acabar este primer año, Kim y Nile, ¿cómo definiríais vuestro debut en Estados Unidos? Kim como entrenador y Nile como jugadora. ¿Teníais unos objetivos? ¿Se han cumplido? ¿Cómo valoraríais el balance de esta temporada a falta de la guinda del pastel que son los partidos ahora de Win or Go Home?
Bueno, empiezo yo, si os parece. Yo no tenía mucha... O sea, mis expectativas eran venir a aprender, básicamente. No tenía ninguna cosa marcada, así que un poco en la línea de lo que comentaba Nile, ¿no? Tú has estado aquí, conoces a la... Has podido conocer a alguna de las personas que integran la familia que tenemos aquí montada. Y muy contento de que me han dejado trabajar, que me dejan intervenir, que me dejan tener cierto peso en las decisiones. Entonces, en ese sentido, muy, muy contento y las expectativas superadas de calle.
Y, bueno, mi objetivo era pues sentirme cómoda, conocer al equipo, ver si me gustaba la experiencia. Y, pues bueno, puedo decir que me ha gustado mucho la experiencia. Sí que es dura, pero yo creo que merece la pena porque conoces a mucha nueva gente, puedes jugar al baloncesto a un buen nivel, puedes competir y bueno, yo creo que se lo recomienda a mucha gente.
¿Y cómo se plantea esta segunda temporada? Y no sé si ya podéis hablar o no, con la baja de varias jugadoras que han cumplido su cupo de años en universidad. ¿Habrá renovación? ¿Se está preparando ya para la nueva temporada? ¿Cómo se enfocan los nuevos objetivos del año que viene?
Bueno, al final, como todo, siempre las jugadoras pueden hacer 4 o 5 años aquí en la universidad, dependiendo de varios factores, ¿no? Por lo general, 4 años. Tenemos a 3 jugadoras que dejan el equipo por edad, digamos. Tenemos a 4 jugadoras freshman que entran en el equipo. Y a partir de ahí, pues, habrá que acabar de ver cómo funciona el portal, tanto para entradas como para salidas. Pero bueno, al final, hasta que no tengamos el roster definido, pues no nos podemos plantear objetivos. Así que, de momento, a ganar mañana y a con el torneo. Sí.
Yo quería preguntarle a Kim, que es muy difícil a veces ver entrenadores europeos en primeros equipos americanos, ¿no? En la NBA es bastante complicado. A nivel universitario, ¿hay muchos más entrenadores europeos dirigiendo equipos? ¿Y os adaptáis vosotros a lo que ellos os piden o conseguís meter filosofía de más baloncesto europeo en universidades?
Hay menos representación de entrenadores europeos en la NCAA que en la NBA por el simple motivo de que hay 364 equipos, con lo que no hay apenas, no hay muchos. De hecho, españoles creo que somos 5, si no me equivoco, y ya somos el país que seguramente está más representado del mundo, aparte de Canadá, fuera de Estados Unidos, obviamente. Tenemos el que venga aquí o el que quiera venir aquí tiene que venir con capacidad de adaptarse a todo, al reglamento, a la manera de entrenar, es muy diferente. Pero sí que es cierto que si tienes la suerte de caer en un sitio como este, donde el staff está muy abierto y es muy colaborativo, pues bueno, puedes ir metiendo cositas a nivel defensivo, a nivel de metodología, y ahí eso te hace también sentir bien, ¿no? Que confían en tu figura.
Yo vi dos partidos en directo, y es pregunta para ti, Nile, y está claro que tú tenías otro tipo de juego mucho más táctico, por lo que yo vi, ¿eh? ¿Cómo te adaptaste a este diferente estilo de juego? Aquí el que tenemos en España, donde se trabaja mucho conceptos ataque-defensa o más de posicionamiento, y en Estados Unidos, donde se juega más el uno contra uno o donde el físico prevalece. ¿Cómo has visto este cambio de tipo de baloncesto?
Bueno, este cambio para mí fue un poco difícil al principio. No estaba acostumbrada a jugar con mucho físico y contacto, pero yo creo que con el entrenamiento y viendo a mis compañeras y ya habiendo jugado muchos partidos, yo creo que poco a poco te vas acostumbrando. Sí que no es tan fácil de pues conseguirlo, pero bueno, yo creo que es entrenamiento y acostumbrarte a ello.
Bueno, tu rush final de temporada, aparte de titular, con grandes números, ¿no? Supongo que la evolución confirma lo que tú dices, ¿no?
Sí, yo creo que teniendo más minutos me he podido sentir más segura y siento como mejora en mi juego, pero al principio no estaba tan segura, entonces sí que era un poco más difícil pues jugar y sentirme cómoda jugando con mis compañeras, pero ahora mismo yo creo que estoy mejorando.
Yo os quería preguntar por la figura de Caitlin Clark, ¿no? Que ha batido un récord de anotación de la NCAA. ¿Qué supone para el baloncesto? Porque ha superado hasta el masculino. ¿Qué supone eso para el baloncesto femenino americano?
Yo creo que Caitlin Clark está... es algo, no sé si irrepetible, pero sí que está cambiando la... Mira, esta mañana, por poner un ejemplo, hemos estado desayunando en casa todo el equipo de una de las boosters, de las personas que apoyan el programa económicamente, y nos decía que había ido con la hija a ver a no sé cuántos kilómetros de distancia a ver a Caitlin Clark específicamente. Mira, anoche jugaba a Iowa, que querían ver el partido. Entonces, es una figura que gracias también al mundo de redes sociales está teniendo una presencia impresionante, mucho más de la que os podáis imaginar, en anuncios, sale cada dos por tres anunciando, no sé, seguros, bancos. Entonces, la verdad que esto estaba dándole muchísima visibilidad al básquet y está haciendo que mucha gente se esté acercando también al básquet femenino. Esto es una realidad. No solo chicas que puedan querer jugar para emularla, sino también chicos que realmente están viendo a una jugadora que hace cosas sí, que son una auténtica
diferentes
locura.
Y número uno del draft, segurísimo, ¿no?
Draft segurísimo. Sí, sí.
Y esto que comentas, Kim, de que ahora ya en etapa universitaria, anuncios, las marcas... no sé si tú como entrenador, si fueses su entrenador, ¿tú estarías muy contento con esto? Es decir, ¿crees que le puede favorecer? O, bueno, entiendo que no.
Que no. Yo creo que... Creo que lo tienen muy bien montado. Aquí las universidades tienen departamentos que se encargan de todo el tema este del NIL, que es el dinero que pueden percibir las jugadoras, y creo que están muy bien asesoradas. O sea, esto no es el... para que ahora voy a poner un ejemplo muy simplista, ¿no? Pero esto no es el chaval que juega fútbol y tiene un agente y le entra un patrocinador y le da un dinero y ese... No, no. Es que prácticamente lo que rodea cada jugador de empresas, ¿no? Entonces, yo creo que esto, la jugadora al final... y más este perfil de jugadoras, son auténticas asesinas, están muy enfocadas en lo que es entrenar, en lo que es impactar en la comunidad también. Yo creo que esto no les afecta, o básicamente lo llevan desde haciendo tanto tiempo que ya están adaptadas a este sistema.
Uh-huh. Nile, el tema estudios, ¿cómo ha ido la compaginación de estudios, partidos, claro, país nuevo?
El inglés.
Claro, ¿cómo ha sido todo este proceso? ¿Cómo lo llevas?
Bueno, acostumbrarme al inglés no me llevó tanto tiempo. Fueron los primeros meses un poco como más pues complicados, pero bueno, yo creo que me acostumbré muy rápido a eso. Y luego las clases, es verdad que aquí se viaja mucho más y las distancias son más largas. Entonces, pues aquí se hacen mucho más trabajos, más que exámenes. Entonces, luego los profesores también te lo ponen muy fácil, te ayudan mucho, pues si tienes algún problema lo puedes entregar más tarde, o son muy flexibles por esa parte. Y pues bueno, yo creo que es dedicarle tiempo y pues un poco de tiempo al baloncesto y también a los estudios.
Bueno, ya tienes un acento ya cada vez más americano, ya sabes, ¿no? Un español americanizado de tanto hablarlo. ¿Qué pensaste cuando llegaste a vuestro pabellón, que yo lo he visto, y viste, por ejemplo, ese vestuario? Yo me quedé de piedra, ¿no? Pero comparado con el que tenías, supongo, cuando jugabas en España, ¿puedes explicar a la gente que no ha vivido allí en directo las diferencias o cómo se vive o cómo os cuidan las universidades?
Aquí yo creo que le dan muchísima más importancia al deporte en la universidad. Yo cuando llegué, el vestuario todavía no estaba hecho. Cuando con los partidos de conference, pues lo pudimos ver y literalmente es increíble. O sea, tenemos televisiones, sofás, una cocina. O sea, le dedican muchísimo tiempo al deporte aquí y yo creo que eso también anima a las jugadoras, pues que estén motivadas y pues que sigan trabajando también.
Sí, yo pensé que Kim me iba a dejar allí toda la semana porque dijo, mira, me lo enseñó, digo, bueno, aquí ya me quedo.
Departamento, ¿no?
Había sofá, comida, televisión, tele, había de todo. O sea que
Netflix, bueno, tenías Netflix.
Ya os enseñaré el vídeo porque la verdad es que es espectacular, con su taquilla personalizada, muchísimo nivel.
Yo creo que es una cultura que aquí en Europa no existe, no. Y estaría bien implantarlo porque hay mucha gente joven que no puede hacer la aventura desde Estados Unidos y que llega a esa edad de 17, 18 años que tiene que elegir entre estudiar o el deporte profesional y tiene que dejar el deporte profesional porque no llega a todo. Y en este caso ella tiene la suerte de que las universidades están enfocadas a lo que dice al deporte, entonces la universidad es, entre comillas, secundaria para ellos.
Estamos acabando, nos queda nada, un par de minutos. Os quería preguntar, no sé si ya se puede decir, aunque queda mucho, lógicamente queda todo el mes, favoritos para ganar el trofeo del Mad Madness. Kim, ¿tienes alguno? Aunque luego nos podamos equivocar, pero ¿qué favoritos hay?
¿De qué hablamos? Femenino.
Femenino, ¿no?
Femenino, sí, aquí solo hablamos de femenino, si estáis los dos. Caitlin Clark, ¿podrá ganar el título o no, era... Kim?
Yo creo que South Carolina es el favorito número uno y además casi indiscutible. Mi equipo favorito por básquet y tal era Virginia Tech, pero su pivot más importante se ha lesionado, con lo que va a ser muy difícil. Así que yo apostaría casi por South Carolina. Creo que este año no van a haber sorpresas. Va a ser muy difícil que se produzca porque con lo que han fichado, más lo que ya tenían, es casi imposible vencerles.
Nile, ¿opinas lo mismo o dices que sí porque tienes al lado a quien? ¿Tú qué opinas?
Yo también, a mí me gusta mucho South Carolina y yo creo que van a ganar este año.
Bueno, pues estaremos aquí atentos.
Sí, ¿no? De aquí unas semanas volvemos a convocarlos.
Sí.
O sea, hilo directo americano y que nos cuenten cómo ha ido sus batallas, que es primero lo importante. ¿Jugáis mañana aquí, me has dicho? ¿Y cuándo empezaría vuestra ronda de partidos de clasificación?
Northern Illinois, y entonces ya jugamos el miércoles, irá en función de los resultados que se den mañana. Y nada, os quería interrumpir porque es que ahora estamos, mientras estamos hablando, tenemos aquí, para que lo veáis, que están disputando partidos. Y uno de los equipos favoritos, que es Ohio State, ¿no? Pues mira, que era el número uno de la conferencia Big Ten. Lo va a eliminar Maryland, que era el número 8, o sea, para que veáis un poco también que lo de la locura de marzo no solo es el volumen de partidos que hay, sino esas sorpresas que se dan también.
Se confirma lo que decía Kim, que no habrá sorpresas en esta.
Efectivamente.
Primer partido.
Qué gran fichaje hemos hecho, ¿eh?
Esto es como el Groucho Marx, ¿no? Estos son mis principios, si no te gustan, tengo otros. Sí, no pasa nada.
Pues, Ohio State, ¿eh? Ohio State son muy buenas, pero eliminadas de su conferencia.
Pues nada, Kim Gómez y Nile Mugira, muchas gracias por habernos atendido y nos vemos en otra ocasión cuando nos contéis a ver qué tal ha ido el March Madness.
Y mucha suerte.
Mucha suerte a los dos.
Cuando salga el sol, volvemos a conectar.
Vale. Venga, aquí estaremos nosotros todavía hablando de baloncesto. Un saludo muy grande.
Gracias, Kim. Adiós, Nile.
Hasta luego.
Gracias.
Bueno, chicos, pues nos acaba el tiempo. Juan, gracias una semana más.
A vosotros.
Pistol.
Otra semana más, disfrutando al máximo del programa.
A tope. Prepárate el traje de luces. Semana que viene, semana grande en Campo Atrás. No sé. Atentos a las redes, Campo Atrás Radio, en Twitter, que ahí diremos el pedazo de invitado que tendremos, además aquí, presencial en estudio. Alex, gracias como siempre.
Baños sin fallos, así me gusta.
Y a todos vosotros os emplazamos al viernes que viene. Un saludo, buena semana y mucho baloncesto. Hasta luego.
Adiós.